El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Mari, Mari, hola, hola a todos y todas nuestros y nuestras queridas auditoras. Estamos el día de hoy para acompañarles e intentar entregarle información que sea de utilidad para decisiones de su salud y la de su familia. Antes de empezar el programa del día de hoy, quisiera recordarles que visiten las páginas sociales en donde encontrarán diversas informaciones que guardan relación con actividades que estamos desarrollando en el departamento, acá en la radio, y otras que también son de relevancia nacional. Estas son Facebook, Instagram y también algunas cápsulas informativas de videos a través de YouTube, las que pueden encontrar con Caleidoscopio de la Salud. Además, les recuerdo que pueden visitar las páginas los y las profesionales de salud de Medici, en donde constantemente están publicándose los diplomados que están saliendo durante el primer y segundo semestre de este año. El día de hoy, y les decía Mari Mari, ¿no? como saludo, conmemoramos un nuevo año, una nueva renovación espiritual para muchos y muchas, y es por ello que también hemos traído a algunas invitadas que creo no podían ser más idóneas. Estoy además acompañado por Adrián Contreras, quien es estudiante de enfermería, y con Patricia Grau, también docente del departamento. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de estar esta mañana acá en el programa.
Perdón. Bueno, me mencionaba que estábamos con unas invitadas especiales, ¿no? E idóneas. ¿Quiénes son, Adrián?
Bueno, para el programa de hoy tenemos dos grandes invitadas. Una es Magdalena Chicagual, dirigente mapuche, Mujeres Mapuches Autoconvocadas. Y también nos encontramos con Gabriela Curinao, de dirigente nacional de ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Mari Mari.
Mari Mari. Está muy bien.
Bueno, otro año, ¿no? Otro año que nos invita a reflexionar, a evaluar también lo que ha sido un año particularmente difícil para sus comunidades. Y antes de entrar a un poco más a la contingencia, nos gustaría comprender qué significa para ustedes este año nuevo mapuche, ¿no? Y qué implica también para nosotros, nosotras.
Bueno, este es un nuevo inicio de ciclo. Ya estamos comenzando. Esto, yo creo que para este espacio, para este territorio, es lo que deberíamos estar celebrando como año nuevo, por decirlo. Que igual ese concepto se utilizó como para que ustedes lo comprendieran, pero al final es un retorno del sol, es comenzar un nuevo ciclo, que vuelven a brotar la semilla y todo. Entonces es una renovación en todo sentido.
Bueno, como dice la Lamien, no es literalmente año nuevo, es como para la comprensión, porque es tripantú, salida del sol. En definitiva es un nuevo ciclo. Para nosotras, en términos sencillos, porque igual tiene todo un significado muy profundo, ¿cierto? Pero es el inicio de una renovación de todo el cosmos, de la Tierra y de nosotros como seres humanos, de todo ser vivo que habita. Y por lo tanto es un momento de término del ciclo anterior, de evaluación, de agradecimiento de todo lo que viviste, de todo lo que experimentaste en ese periodo, y también de solicitar a este nuevo ciclo lo que pudieses estar necesitando para este nuevo periodo que viene a futuro. Lo que se hace siempre en términos personales, pero también comunitarios, por sobre todo.
En ese sentido también llama particularmente la atención que para muchos pueblos indígenas, ¿no? Particularmente el solsticio de invierno invita a esta conmemoración que para los occidentales no lo entendemos desde Año Nuevo Indígena. Y en ese sentido, ¿qué nos invita a pensar desde salud este año? ¿Qué significa para la salud de las personas esta conmemoración?
A ver, desde nuestro punto de vista, no solo como pueblo mapuche, nosotras que somos ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, vemos mujeres aymara, quechua, diaguita, coya, changa, que a pesar de que no son reconocidas también, y mapuche de todas las territorialidades. El inicio del nuevo ciclo, en términos de la salud específicamente, tiene que ver con el equilibrio, en términos generales y también particulares. Nosotras entendemos la salud como un estado de equilibrio de todos los aspectos que nos componen como ser humano, partícipes de un espacio mayor que es la Tierra o el planeta, la madre Tierra para nosotros y mucho más allá de ella incluso, pues, el universo, el cosmos. Ese equilibrio es, cuando ese equilibrio se alcanza y se mantiene, nosotras podemos decir que estamos en un estado adecuado, bueno, de salud. Cuando ese equilibrio se rompe, es cuando entramos en estado de enfermedad. Es súper sencillo. Evidentemente, claro, tienes que tener un manejo de lo que es, de cómo te compones tú como ser humano, en nuestro caso como mujeres, ambas pertenecemos a organizaciones de mujeres, y cuál es tu relación con los otros también, con las otras personas, con los otros seres vivos, con la naturaleza, con la tierra. Evidentemente, yo podré sentirme en equilibrio, pero si la tierra no lo está, no puedo, nunca me voy a poder sentir en un estado pleno de salud, evidentemente. Entonces, por eso hablamos y planteamos el concepto del Kume Moñen, que es el buen vivir. En la medida en que llevamos un buen vivir integral, ¿cierto? En la relación conmigo misma y en la relación con todo lo demás que compone la vida y el mundo y el cosmos, puedo lograr ese estado de salud en ese respectivo equilibrio. Eso por lo menos desde...
Sí, feliz. Más que bien descrito. Bueno, sumándome las palabras de la ñaña, claro, tiene que ver con el equilibrio, con el Kume Moñen, y si lo vemos en el tema de salud actualmente, en este nuevo ciclo que estamos comenzando, no estamos bien. No estamos equilibrados porque la tierra está siendo vulnerada en todo sentido, ¿ya? Y no solamente la tierra, sino todos los seres vivos y nosotros mismos. Como pueblo mapuche en este caso, nosotros todos los días sufrimos vulneración, tanto psicológico, físico y todo en nuestro entorno. Y no solamente se ve en las comunidades, sino también se ve dentro de los espacios como de ciudad, donde también nosotros aquí también nos enfermamos. Porque no tenemos una fuerte conexión con la naturaleza, y por eso también es el tema de retornar, tiene que ver con eso.
Cuando tú estabas hablando, y también lo decía Gaby, este equilibrio con la madre tierra, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Porque yo creo que de repente hablamos, pero a uno occidental nos cuesta mucho entender probablemente qué significan estos conceptos. Porque de repente pasan a ser casi lugares comunes, la gente los repite, pero sin esa comprensión. Me hizo mucho sentido lo que estabas tú diciendo, Gaby, que este equilibrio, ¿cómo se le rompe el equilibrio a la madre tierra?
Bueno, por ejemplo, claro, desde la cosmovisión mapuche, uh-huh, nosotros tenemos varias dimensiones, uh-huh, pensando por eso, entonces ya es súper diferente. Y en ese contexto, al tener varias dimensiones, por ejemplo, los espacios, la naturaleza tiene los nien, no sé si han escuchado de los nien, uh-huh, que son los dueños de los espacios. Pues el Lafken tiene un nien, no sé si voy a un bosque hay un nien, si voy a un lago hay un nien. No es que yo vaya a Magdalena, me meta al agua y... No, primero pido permiso a los dueños de ese espacio y ahí ya hay un cambio. O sea, yo no llego e interrumpo un espacio, es como cuando yo voy a su casa, no sé.
Claro.
Uno llega y primero que dice es permiso, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, lo mismo hacemos nosotros. Entonces ya rompiendo, si uno rompe ya ese equilibrio, después pasan cosas, porque tú llegas a un espacio donde rompiste esa armonía. Eso por lo menos desde esa mirada más espiritual se ve, como desde el feyentún que le hablamos, llamamos nosotros.
En ese sentido, es por eso que nosotras hacemos la defensa de los territorios, porque en la medida en que evidentemente hay un extractivismo hoy día exacerbado, ¿cierto?, que destruye sin considerar este equilibrio y sin pedir permiso para poder ocupar lo que la tierra nos provee. Nosotros como mapuches siempre históricamente lo hemos hecho, pero con respeto, ¿cierto?, sin sobreexplotación, sin destrucción, tomando solo lo que necesitas, ¿cierto?, aunque parezca como romántico en cierta medida, porque hoy en día como que ese tipo de cosas tan sencillas parecen banales, sin importancia, como que no tiene, en definitiva, para nosotras, ahí está como la esencia del poder seguir viviendo en ese equilibrio. Entonces, claro, viene este sistema económico, que hoy día es capitalista por esencia, extractivista, que destruye, y que evidentemente destruye la madre tierra, y como nosotras nos sentimos parte de ella, ¿cierto?, y todo lo que hay ahí, también estamos siendo destruidos, y es por eso que es la defensa. Evidentemente es porque somos un todo que tenemos que defender ese equilibrio del cual siempre hemos sido parte, y no somos nosotros quienes lo estamos destruyendo. Ahora, lo que yo creo importante de eso, que en definitiva, si nosotros miramos más allá de lo indígena o de lo mapuche específicamente, es un planeta, una madre tierra en la cual estamos todos, indígenas y no indígenas, y lo que a este planeta le pase nos va a afectar a todos. O sea, nuestra lucha y nuestra defensa no es solo por nosotros y por las futuras generaciones de nuestros hijos e hijas como pueblo, sino de una humanidad completa, en definitiva, que hoy día está en peligro. O sea, próximamente a fines de este año se va a hacer la COP25, que tiene que ver con el calentamiento global, evidentemente. O sea, los tornados que acabamos de ver en el sur y todas las consecuencias nuevas que estamos teniendo en términos climáticos a nivel mundial tienen que ver con un equilibrio que está roto y que nos afecta y que nos va a seguir afectando. O sea, no tenemos otro lugar para irnos que no sea este, para poder vivir.
Vamos a seguir profundizando en esto porque también, como bien lo decíamos al inicio, es un periodo para evaluar, ¿no?, lo que ha sido este ciclo, y para también ver posibles soluciones a lo que nos está afectando. Vamos a un corte musical y al regreso seguimos profundizando en aquello.
Estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud con nuestras grandes invitadas. Estamos hablando sobre la cosmovisión mapuche, cómo entienden la salud o el equilibrio, como ya mencionan, también cómo se rompían, y eso me genera una duda. ¿Hay alguna forma para poder recuperar este equilibrio que tanto occidentales como indígenas puedan ayudar?
Buena pregunta. O sea, sí, sí existe, pero está medio complicada la cosa. Bueno, primero que todo, desde nuestros territorios, sacando las forestales que están instaladas en cada loft, que nos tienen sin agua. Siempre se le echa la culpa por el calentamiento global, como decía anteriormente la ñaña, pero al final aquí el tema es que las forestales están instaladas en nuestros territorios y tienen sin agua nuestro espacio, y con eso se están muriendo espacios de salud muy importantes. Por ejemplo, están los menocos, que no sé si han escuchado los menocos, que son espacios donde, humedales, que le llamaban antiguamente, donde existían, porque ya ahora hay muy pocos, existían hierbas medicinales que podían utilizar nuestros agentes medicinales, ¿cómo le llaman ustedes? Son agentes de salud, las máchiras, la guantuchefe, todo. Entonces ahora ya no existen esos espacios. Entonces, sí se puede, pero habría que sacar a todos los latifundistas de nuestro territorio.
Complementando lo que dice el Alamien, evidentemente, ¿por qué se llama, o sea, se define como conflicto mapuche? Porque en definitiva nosotros como pueblo, nación, estamos haciendo un planteamiento político de defensa de este equilibrio y de esta salud en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, lo que defendemos son derechos políticos colectivos que nosotras tenemos y que son propios nuestros por el hecho de ser un pueblo. Entonces, en ese aspecto, claro, nosotros partimos desde el ámbito, desde el equilibrio, con una mirada que puede ser muy espiritual, ¿verdad?, de la realidad, de la esencia de la vida, pero que termina planteándose como un planteamiento político, como el Alamien dice, que en definitiva están las forestales, están las hidroeléctricas, ¿cierto?, y todas las grandes empresas que están destruyendo a través del extractivismo nuestro Hualmapu o territorio mapuche. Entonces, ese es nuestro planteamiento, evidentemente, en términos de pueblo y en términos colectivos. Lo que yo creo también es que también está el ámbito desde el trabajo que cada persona, cada ser humano, indígena o no indígena, hace también desde el espacio también personal, familiar, comunitario, territorial, en donde quiera que se encuentre. Nosotras dos somos lamienes, que somos parte de la diáspora mapuche, que estamos en Santiago, creo que ambas por condiciones, bueno, que no vamos a entrar a conversar ahora, pero evidentemente por realidades que muchas veces quizás nosotras ni siquiera decidimos. Estamos acá, pero desde acá, aunque estemos acá, nos preocupamos día a día de buscar ese equilibrio y esa estabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida para poder mantener esa salud en donde quiera que te encuentres. Eso es como, sí, en definitiva, es un círculo, es un ir y venir de ti hacia lo demás y de todo lo demás y de la madre tierra que viene hacia ti. Y uno eso lo busca en todas partes, o sea, donde quiera que esté.
Claro, y teniendo claro que aquí en Santiago igual antiguamente era territorio mapuche, o sea, sí, no estamos en un territorio ajeno. De hecho, aquí estuvo Michimalonco en su momento, quemando por primera vez Santiago, y era un lonco, o sea, aquí estamos en el territorio mapuche. No estamos
venido del Valle de la Aconcagua también.
Exactamente, exactamente. Entonces, claramente ahora tenemos mucho cemento en este espacio, pero estamos en nuestro territorio. Aquí estaban los picunches. Uh-huh. Los mapuches que vivían en el norte, todavía estamos por estos lados.
Claro, David Niñir dice, aquí está nuestra madre tierra, no lo sé exactamente su poema, pero bajo el hormigón. Nuestra madre tierra está aquí, está debajo nuestro, y eso nosotros nunca perdimos esa noción de que ella está ahí con nosotras, con su energía, está de todas maneras.
Y en ese sentido, ¿qué trae a las personas de venirse particularmente de el Hualmapu, o más sabemos que llegaba hasta el Valle de la Aconcagua en su minuto, pero ¿qué condiciones traen a las personas a Santiago, particularmente desde la región de la Araucanía, o más bien del Hualmapu hacia al sur?
Lo que nos trajo para acá, la migración forzosa. La migración forzosa que se instala a partir de que llega el Estado chileno, en este caso, y que nos empieza quitar nuestro territorio de diferentes formas. Entonces, y bueno, y con eso instalando también pobreza, que no, antiguamente nuestro pueblo no era pobre. Sí somos empobrecidos, sí, pero yo siento que con todo el territorio que tenemos, sí somos ricos en muchos sentidos, en este mismo equilibrio que llamamos, en el tema de salud, en todo, pero es eso, tiene que ver con el tema de la migración forzosa que nos llevó hasta acá. Pero lo bueno es que desde acá igual, como mencionaba recién, como estamos igual en nuestro territorio, igual hay un despertar de nuestra gente. Eso también es interesante lo que se está dando actualmente. Las nuevas generaciones que vienen ahora vienen despiertos, no hay que despertarlos como nos pasó a nosotras, ¿no? Yo creo, con la ñaña Gaby, que nosotros nacimos aquí en la ciudad, vivimos en la ciudad y nuestro despertar fue un poco más tardío, más en la juventud, por decirlo. No es que somos, tiene que ver con eso, ¿no? Pero ahora los niños vienen con ese despertar, uno los ve más mapuche que uno, por decirlo. Tienen ese kimun, ese conocimiento arraigado y lo están transmitiendo en el día a día y por ejemplo, se está dando también el tema de que entre jóvenes mapuches se están buscando. Para continuar la familia, estamos recuperando nuestros nombres que se utilizaban antiguamente y al final, como decíamos recién, el equilibrio, pues, tiene que ver con eso, con los equilibrios que están instaurados en nuestro pueblo.
Claro, también este año se está promoviendo, ¿no?, que el lenguaje también sea una política que se implemente en la educación temprana, en las comunidades. ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa que se está promoviendo?
Bueno, yo soy bien crítica del sistema, se lo quiero decir. De hecho, fui parte del sistema, donde me di varios años de analizar el Estado, ministerio por ministerio, y sobre todo tanto en el tema de salud como de educación. Lo que pasa es que igual el Estado chileno está pegado con el tema de la interculturalidad, ¿ya? Ahora como que quieren pasar al tema de la plurinacionalidad, pero yo siento que es más bla bla del sistema neoliberal que nos tienen impuesto. Porque al final y al cabo quedamos bien como con los estándares internacionales, pero en lo concreto no es mucho lo que es el aporte que hay. De hecho, nuestros educadores tradicionales tienen que estar luchando día a día dentro de los establecimientos educacionales para que se les pueda dar un espacio. Todavía están en la lucha. Yo estuve harto año en eso y la verdad es que me aburrí porque sentí que desde afuera, desde la autonomía, se pueden hacer muchas más cosas que con la, en este caso, con la institucionalidad del Estado. Al alero del Estado, no. Por lo menos yo cuando comprendí eso, di un paso al lado y ahora me siento muy cómoda desde acá, desde la autonomía. Pero, como le digo, están pegados con el tema de la interculturalidad y lo cual después pasó, me acuerdo que en el gobierno de Bachelet lo pasaron a la multiculturalidad, pero eso sí que ya es nada. La multiculturalidad es nada. Eso es como que siento que en todo.
Pero un poco para quienes no están tan familiarizados, ¿cómo entiende la interculturalidad, en este caso, los distintos gobiernos que han pasado? Y finalmente, ¿cómo ustedes recibieron ese concepto y en qué se tradujo o no se tradujo?
A ver, el análisis que hemos hecho nosotras es, hay un discurso, un planteamiento de políticas de Estado que en el territorio no se concretizan como debiese ser según nuestra mirada. Primero, no es un trabajo realizado en conjunto, evidentemente, se hace por profesional experto en una oficina que generalmente no conocen el territorio y que por lo tanto estandarizan, ¿cierto? Cualquiera sea educación, temas culturales o el mapudungún, ¿cierto? Estandarizan, o el tema de abordaje, por ejemplo, de la violencia de género. Como para dar un ejemplo, hay un modelo de intervención que es el mismo para todo el país. Y resulta que las mujeres, en este caso rurales e indígenas, no somos las mismas, las que están en Arica y las que están en Aysén, en el caso de Anamuri, o la que vive en Santiago, o la que vive en Concepción, por decir algo. Entonces, evidentemente los programas no cumplen el objetivo que en el discurso muchas veces plantean, que tampoco son... son tan cabales, por decirlo de alguna manera, son como tan amplios, ¿no? ¿Cierto? Y lo que vemos en la realidad, por lo menos en el mundo rural y también en el mundo mapuche, en Gualmapu, por ejemplo, con el tema de la educación y el tema del Mapudungún, es que cada vez hay menos escuelas rurales, ¿cierto? Cada vez están más distantes, los niños tienen que trasladarse por muchos kilómetros para ir al colegio, cada vez se cierra más escuelas, y además después, a cierta edad, dependiendo del lugar, se ven desarraigados de su familia, de su comunidad, porque se tienen que ir a otro lugar a estudiar. Entonces, es como, claro, garanticemos ciertas condiciones en relación a la educación, pero que en la concreto no se da como la comunidad lo requiere. Perfecto. Como el pueblo lo necesita.
Vamos a ir a un corte comercial y al regreso seguimos profundizando en este tema de la interculturalidad también y el estado de equilibrio que nos dejaron ahí dando vuelta, que es necesario volver a retomar.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Ya estamos de regreso en un programa de Caleidoscopio de la Salud. Estábamos hablando de interculturalidad con las invitadas que tenemos y entender su cosmovisión mapuche, pero ¿qué es lo que se entiende por interculturalidad? Se entiende como una relación entre culturas dinámicas en la cual existe necesariamente reciprocidad, voluntad y horizontalidad, reconociendo que hay espacios de encuentro donde se pueden negociar y otros donde se mantienen las especificidades, respetando las diferencias, mejorando la salud de ambos pueblos, ganándose espacios desde los pueblos originarios y cediendo espacios desde las instituciones oficiales. ¿Qué parece ese término interculturalidad para usted? ¿Le siente que es representativo o no?
Como le decía adelante, yo lo analicé por varios tiempos y no, me hace mucho sentido, la verdad. Porque lo que pasa es que en general las políticas sociales homogenizan. Y por más que hayan puntos de encuentro, siempre va a haber un momento en que vamos a chocar, y ha pasado dentro de la experiencia en el área de salud, en que cuando no llegamos a acuerdo, el profesional a cargo de turno se pone Estado. Nos pone todo su poder sobre el nuestro y ahí se acabó la interculturalidad. No hay más comunicación y no hay más nada. Pero yo creo que igual es complejo porque como ahora están llegando, como decíamos antes, también personas de otros pueblos, también ahí yo creo que caería un poco el tema de la interculturalidad. Pero no sé si la interculturalidad es como hacia los pueblos originarios de este territorio. Ahí, coño, como que me hace ruido porque el tema de salud es como, ¿cómo se los puedo explicar? Es tratar de meter un círculo porque nosotros somos círculo. Siempre un tema de un círculo, dentro de un cuadrado que sería el Estado. Y siempre van a quedar espacios en donde nos vamos a encajar. Y entonces, por más que nos pongan nuevos conceptos, está complejo el tema.
En ese sentido, estaba reflexionando, se hace difícil imaginar cómo los profesionales, todo el sistema de salud a lo largo de Chile, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud, digamos, particularmente el sistema público de salud, desde Arica, Punta Arenas y en todos los rincones, prácticamente. Desde la posta rural, que por cierto también está en las comunidades mapuche y en otras comunidades, está en todos los espacios. Porque si hay algo que llega lejos es la posta rural. Sí. Eso es lo que más lejos llega. Y llega con un agente de salud, y ese agente de salud generalmente ha sido formado y occidental, entre comillas. Algunos son, ¿cómo se llama? Pueden ser pertenecer al pueblo mapuche, sin embargo, fueron formados en una formación, y esa formación es muy occidental, la mayoría de las veces muy biomédica, ya casi a veces sin incorporar ni siquiera lo social desde esta visión. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo siento que hoy día es un desafío la interculturalidad, un desafío en salud. Lo estoy bajando a salud para no entrar en educación, que es otro proceso gigante, pero acá es salud y educación porque estamos formando profesionales. Desde esa marada me estaba poniendo.
Sí, no, le entendí. Lo que pasa es que yo creo que desde la formación claramente eso puede ser un aporte. Porque como bien dices, como tienen el concepto desde lo biomédico, yo creo que cuando hablan de pueblo originario, desmitificar todo lo que hay en torno a nosotros. O sea, nosotros ya no somos los borrachos, ya no somos los flojos, ahora somos los terroristas, así que es el nuevo concepto que nos tienen. Pero la formación tiene que ser a partir de la verdadera historia, la historia contada por nosotros, no la historia que dejó Villalobos y que es la que se sigue viendo en toda la enseñando en las universidades. Entonces yo tuve en algún momento la oportunidad de hacerle clase a enfermeros de segundo año, si no me equivoco, que inventamos una pasantía y yo fui súper cruda o más bien realista en el sentido de cómo decirle, esta es la historia, esto es lo que es. Y ustedes van a encontrar a las mienes que son güentru, que son hombres y mujeres, que piensan diferente, que ven el tema de salud diferente, que son más pudorosos también, que tienen como otra formación
de manejo del cuerpo,
del manejo del cuerpo, ejemplo, incluso sí, de cómo ponen la posición de la cama en los mismos establecimientos
hospitalarios.
O sea, todo tiene que ver con eso. Entonces son como tips, por decirlo, que la idea es que los profesionales de salud que deben comprender y entender. Entonces cuando se encuentren con alguien de nosotros, nos puedan atender de así como a todos, pero desde nuestra visión. Así yo siento que debería ser el tema de la formación, porque esto está, yo no voy a echar abajo el sistema biomédico. Pero como igual hay gente muy consciente, yo creo que siento que esa es la forma de contar la verdadera historia de nuestro pueblo y desmitificar lo que hay en torno a nosotros, porque ahora ya ha cambiado. Y como dice usted, igual ahora hay profesionales mapuches o profesionales de otros pueblos que son médicos, que son no sé. Entonces, y ellos también están tratando de cambiar, pero es difícil, es súper complejo. Yo igual sentí todo el rato una pared. Igual tuve el apoyo en ese momento de una directora que era muy consciente y por eso me dejó hacer lo que hice, pero fue en un espacio súper reducido.
Y claro, esto, hay experiencias
como decía, o sea, igual el tema de la interculturalidad tiene experiencias exitosas, pero también de muchos fracasos. Uh-huh. También no voy a echar abajo todos, igual uno va avanzando en este caminar, pero tiene que ver con eso, con que los conocimientos que se entreguen sean los reales. Uh-huh. Tiene que ver con eso.
Pensaba cuando la Lamián hacía su análisis de su experiencia, solo agregar a eso, yo siento, y cuando tú, Patti, decías el tema de solo lo biomédico, como lo entienden como ustedes, yo siento que...
No todos entendemos biomédico. Yo diría que una de las características del sistema de salud ha tendido a ser muy biomédico.
Muy biomédico,
hoy día,
claro.
La atención primaria, precisamente, hay una mirada un poco distinta, mucho más incorporado a lo social, la transformación cultural. Hay esfuerzos, claro, pero transformaciones culturales son muy difíciles. Digo, por eso que es interesante qué es lo que pasa, ¿no?
Claro, que a eso para allá iba, que en términos de formación... lo que yo veo y lo que nosotras también hemos visto en Anamuri es que tiene que ver con reconocer que existen otro tipo de conocimientos. Que para nosotras, más que conocimientos en sí, son saberes. Hay sabiduría en los pueblos originarios en general, en el pueblo mapuche en particular, que históricamente, por este proceso colonialista que existe hasta hoy día, que sabemos cuáles son sus características y cómo ha sido su accionar. O sea, si nosotros vamos a la pacificación de la Araucanía, los primeros que fueron perseguidas fueron las machi, por todo el sostén espiritual, religioso, cultural y político que han tenido siempre para nosotros como pueblo. En Puelmapu, sin ir muy lejos, las eliminaron a todas. Entonces... En el territorio que es Chile, el mapa es Argentina hoy día, lo que hoy día es Chile, hay muchas machis, están haciendo muchas machis y hay un saber ahí que yo creo que cuando la academia toma una actitud de humildad en reconocer que no lo sabe todo, que hay un saber milenario, histórico, como dice la Lamián, y milenario, al cual se puede mirar y del cual se puede aprender, yo creo que hay un cambio desde la base, y de ahí un respeto, y se puede hacer un trabajo conjunto. O sea, yo no digo que la academia sea negativa, al contrario. O sea, creo que es necesaria y valiosa, pero si hubiese una mirada mutua, ¿cierto? Un respeto y un reconocimiento de ese saber. Evidentemente la misma academia sería aún mucho mejor de lo que ya ha logrado, de los avances que ha tenido a lo largo de la historia. Evidentemente que todos sabemos cuáles son. Entonces, eso es lo que yo siento, como que de repente se desvaloriza el conocimiento ancestral que existe, por ejemplo,
que se ha construido a lo largo de milenios, ¿no?
Desde las mujeres, insisto, en el ámbito de lo femenino, o sea, todo lo que es la sabiduría, bueno, hay hombres y mujeres machi, evidentemente, pero todo lo que significa ser una machi, el proceso difícil de cómo se forma una machi, que no es solo desde lo concreto, sino que también es desde lo simbólico, lo espiritual, ¿cierto? ¿Qué es lo que ella, cuál es el conocimiento que tiene? Valorarlo, ¿cierto? No ser extractivista tampoco con ese conocimiento,
claro,
¿cierto? Porque el conocimiento tiene un yen, también un dueño, que es el pueblo, el conocimiento es del pueblo, en este caso el pueblo-nación. Entonces, y permitir después de eso, además, que se siga practicando. Porque evidentemente, por ejemplo, cuando nosotras, hasta el día de hoy todavía existen, pero alguna vez hubieron muchas más de las que existen hoy día, las puñas y el chefe, que son las mujeres que manejan todo lo que es el trabajo de parir, del proceso de gestación, de parir y de todo lo que es la salud, específicamente de la mujer, un conocimiento valiosísimo, que las mismas mujeres en general también hemos ido perdiendo, que ellas pudiesen ser la que pudiesen transmitir ese conocimiento, se desvaloriza, se critica, se le ha llamado a ellas brujas, que no manejan, entonces no hay un respeto. No hay un respeto por ese conocimiento que, por lo menos de nuestro punto de vista, es muy valioso. E insisto, no solo para nosotras como mujeres mapuche, en este caso de la sabiduría de la puña y el chefe, sino para todas las mujeres de Chile, por decirlo así, ya que estamos en este país. Eso es lo que yo visualizo, por lo menos.
Bueno, y en ese sentido quisiera destacar como dos cosas en realidad. Uno, la importancia que tiene la mujer, ¿no? Para la cosmovisión mapuche, y ustedes lo han reflejado un poco en el trabajo que están hablando de las machis, pero también las quiero llevar a volver a un tema que fue un poco lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? Y que tiene que ver con estas dimensiones que tú mencionaste, quizás ahí nos puedas aclarar un poco, pero que en el fondo tiene un componente espiritual, sobrenatural también, con el territorio, ¿no? Y con la propia persona, esta interrelación, y lo dice Cuyul el 2008, que tiene que ver con que la medicina mapuche va poco a poco perdiendo su autonomía, condicionándose peligrosa y progresivamente por la intervención estatal, sin resolver el tema de fondo que es el territorio y las posibilidades de desenvolverse en el mismo. ¿Cómo ven ustedes esta afirmación que hace este autor ya en el año 2008 y un poco apoyado también por lo que hizo la CEPAL en el 2007?
Eso lo dijo la mía Andrés Cuyul. Sí, se lo conozco, la miecito. Maquehuén igual que yo. Somos de Maquehuén. Sí.
Tu mamá es de Maquehue también.
Miren, las maquehuenas están acá. Mira, ñaña, sí, de Maquehue. Bueno, de hecho, el tema de salud intercultural comienza en Maquehue. Con la instalación del primer como hospital dentro de una comunidad fue en Maquehue, lo cual igual hizo harto daño dentro de la comunidad. Ahí estamos tratando de reconstruir nuestro tejido social en todo sentido. El colegio que instalaron y esta misma hospital hizo daño, pero igual yo siento que los lesbianos han sido conscientes, porque por ejemplo allá pasa que en el tema de salud no lo llevan al box, y que yo siento que igual dentro de lo que hay se respeta bastante, porque lo que allá se fortalece es el tema de que la medicina sea hecha en el lugar que tiene que ser, en este caso en las rucas, en las casas de las machi o machi, y ahí se facilitan como el traslado de los enfermos para que puedan ahí recuperar su equilibrio. Pero eso es como de esta parte, así que tiene que ver como con eso. ¿Y cómo era la pregunta?
No, digo que él en el fondo afirma que esta intervención estatal hace que la medicina mapuche vaya perdiendo su autonomía, pero que aún así, aún con todas estas iniciativas de los hospitales o todo el dispositivo institucional, finalmente no resuelve el tema más de fondo que tiene que ver con este equilibrio que tú hablabas en un primer momento, ¿no? De la dimensión espiritual, sobrenatural y el territorio y las personas. Entonces, un poco mi pregunta va, y quizás lo puedas hacer al regreso de esta pausa, ¿cómo ven ustedes el tema más de fondo que tiene que ver con esta dimensión, de estas dimensiones que mencionaste en un inicio? Vamos a escuchar un tema entonces y volvemos con esa pregunta ya para finalizar el programa del día de hoy. We'll be right back. último bloque de este programa, de este día sábado, y había quedado una pregunta dándonos vuelta, ¿no? Y retomando lo que ustedes dijeron al inicio también. Este es un momento para evaluar los ciclos, ¿no? Pero también para pedir. Y en relación a las tres dimensiones, ¿no? Que les mencionaba desde lo espiritual, la persona y los territorios, ¿qué visualizan ustedes en esta reflexión que invita este nuevo Vuelta al Sol?
Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lamien Cuyul respecto a cómo se ha ido perdiendo de cierta forma la autonomía, porque eso es el tema, que cuando uno comienza como a transar con en este sentido con el Estado, uno va perdiendo también cosas. Pero así como se van perdiendo, también se van fortaleciendo otras, ¿ya? Porque yo siento que mucha gente que ha transado en algún momento ha sido consciente y ha dado un paso al lado para no seguir fortaleciendo eso. Y cuando hablo del tema de las tres dimensiones, tiene que ver con lo que no se ve, por decirlo. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos desde la nuestra como visión que hay tres dimensiones como en el mundo, por decirlo, en la naturaleza, en donde nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos en el Nakmapu, que es donde es lo que estamos viendo, pero nosotros también tenemos conexión, y donde tenemos conexión con la naturaleza, con los niños de este espacio. Pero también está el Wenumapu, donde están arriba nuestros ancestros, los Kuifikecheyem, que le llamamos, los antiguos, que son los que nos guían, y que ellos se hacen presentes y a través de los peumas, de los sueños, porque nosotros como pueblo mapuche nos guía mucho, mucho por los sueños. De hecho, hay peumas, hay gente que nace con ese don, por decirlo, así como nuestras machis y todo el tema. Y bueno, y estos ancestros bajan a través de nuestras machis para guiarnos, para decirnos, cuídense, hagan esto, hagan lo otro, luchen o no luchen, no sé, ahí nos van indicando nuestro caminar. Y bueno, también está el Nakmapu, que es lo que está abajo, como la parte negativa, por decirlo de una forma. Pero todo eso tiene un equilibrio, porque igual tiene que existir lo positivo y lo negativo para que haya un equilibrio. Entonces, a eso me refiero con el tema de las dimensiones, que es cuando uno las nombra es como, ¿qué está hablando esta persona? Porque como no se ve, es complejo mencionarlo, pero tiene que ver con eso. Eso, como grandes rasgos.
Entonces, cuando se plantea de lo intercultural, desde lo que acaba de explicar recién la Lamien, evidentemente sí, hay acierto, hay desacierto, es válido por esto de ver y de fortalecer la interculturalidad, pero evidentemente nosotros tenemos derechos colectivos que son culturales, pero también tenemos derechos colectivos que son políticos. Y en ese aspecto, por eso nosotros decimos que somos un pueblo-nación mapuche, ¿cierto? O sea, que debe reconocer que hay una nación preexistente incluso que tiene derechos colectivos. En ese aspecto, en relación a la salud, evidentemente lo que ha pasado es que, sí, en relación a la salud, pero en relación a todo como pueblo, hemos perdido esa autonomía y esa autodeterminación en todos los aspectos. Y específicamente en relación a la salud, como bien dice el Lamien en lo que acabas de leer, hemos perdido esa autonomía y esa autodeterminación y esa capacidad, o sea, ese derecho, porque la capacidad yo creo que la mantenemos, pero el derecho a seguir definiendo cómo queremos vivir esa salud, cuál es nuestro, nosotros como pueblo y como persona y como mujeres definimos cuál es nuestro equilibrio, ¿cierto? El mío no necesariamente va a ser el de la Pati o el Perfecto. Tuyo, o sea, evidentemente, entonces, hay ese... Vemos que tenemos el derecho, creemos que tenemos el derecho a poder definir cuál es nuestro equilibrio para poder estar en salud de una forma autónoma. A mí nadie me va a venir a decir cuál es mi equilibrio, cómo debo vivir yo. O sea, sentimos que somos un pueblo que debe vivir en autonomía, en autodeterminación, y para poder hacerlo tiene que ser en su territorio, para que sea así soberano. Nosotras en Anamuri hablamos de la soberanía alimentaria, ¿cierto? O sea, una cuestión básica poder decidir, ¿cierto? Cómo te vas a alimentar, qué vas a comer, cuándo, qué vas a producir, ¿cierto? O sea, la FAO hoy día plantea eso, seguridad alimentaria. Exacto. Y claro, uno puede tener seguridad porque puedes ir a un supermercado a comprar, pero ahí tú no eres soberano respecto de cómo te alimentas. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que desde nuestro punto de vista tiene que ver con el objetivo de autonomía y por qué reclamamos que perdemos autonomía si antiguamente nosotros no necesitábamos de médico ni de Cesfam para poder sanarnos. Po. Hoy día tampoco podemos todavía, afortunadamente, ir a nuestras machi. Afortunadamente hay algunas o varias puñeñelchefes, ¿cierto? Antiguamente las mujeres parían, nuestras ancestras parían en sus casas. Ellas, las mujeres, tenemos el conocimiento de parir por ancestrología y que nos han quitado esta medicina que no es nuestra. Entonces, nos quitan el conocimiento y a través de eso, y la sabiduría, nos quitan la autonomía de poder ejercerla.
Se nos va el programa de una manera muy, muy rápida. Uh-huh. Y palabras al cierre, un poco tomando lo que tú dices, por eso se entiende también... ¿Por qué se están negando muchas comunidades a la consulta indígena de los territorios,
sí,
no?
Sí,
por eso se explica también de por qué rechazan el TPP, ¿no? 11, por la soberanía.
Sí.
Se nos va el
sí, solo quería reforzar eso. Es por eso que nosotras estamos en contra de la consulta. O sea, nosotros no hemos pedido esta consulta, una consulta que es... absurda en el sentido de que pretende abordar artículos que pretenden hacer más comercializable aún nuestro territorio, que para nosotros es nuestra esencia. ¿Sí? Nosotros somos mapuches, somos gente de la tierra y nuestra tierra es nuestro territorio que vamos a defender. Y por lo mismo, como Anamuri, hemos estado desde el día 1 en contra del TPP-11, porque también lo que nos quita en términos centrales, o aparte de ser un tratado que se ha negociado absolutamente a espaldas de la ciudadanía, que nos quita nuestra soberanía en todos los aspectos.
Magdalena Chicagual, dirigente mapuche, Gabriela Curinao, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Agradecer también al pueblo Nación Mapuche por todos sus saberes que han compartido con nosotros y nosotras. Pati Grau, muchas gracias. Adrián Contreras, buenas tardes. Que tengan un muy buen fin de semana.
Muchas gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.